El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. ¿Quiénes son los dos testigos y Elías? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 12 de noviembre del 2011. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Tenemos un ejemplo de cómo Dios cuida de las cosas en su tiempo y a su manera. Y Él siempre lo hace en una forma que aquellos que están involucrados menos lo esperan. Hace algunos años teníamos a un hombre, Ron Wayland, quien dijo que él era uno de los dos testigos y que luego nos diría quién era el otro testigo. Eso fue como otro hombre, 20 años antes que él, quien dijo: soy uno de los dos testigos. Y en el décimo aniversario de la muerte de Herbert Armstrong, Dios lo va a resucitar a él y seremos los dos testigos. Nunca pasó. Él dijo: bueno, si ese es el caso, dado que Dios no lo resucitó, tendré que hacer el trabajo de los dos testigos. Pero nunca fue a Jerusalén. Los dos testigos estarán en Jerusalén. No dejarán Jerusalén. No tienen que hacerlo. Veamos acerca de los dos testigos. Primero que todo, esto habla acerca del templo. Cuando Juan escribió esto, él sabía que el templo había sido destruido, porque fue destruido en el año 70 después de Cristo. Aquí hay una visión del templo en el tiempo final. Cuando va Mateo 24 y Marcos 13 acerca de la abominación desoladora que permanece en el lugar santo, él puso una declaración en paréntesis: el que lea, entienda. Jesús no habló esas palabras. Él las puso porque sabía de la profecía que el templo tendría que ser reconstruido. Él también sabía de la epístola de Pablo, en 2 Tesalonicenses, que habría un hombre de pecado, el hijo de perdición, quien va al templo de Dios y dice que Él es Dios, adorado sobre todo. Él sabía de esto después que recibió la visión. Por eso es que esas cosas están en Mateo y Marcos en la forma en que están. Bueno, vayamos a Apocalipsis capítulo 11. Y vamos a leer desde el verso 1. Apocalipsis capítulo 11, en el verso 1. Dice así: luego el ángel me dio una vara de medida como un bastón, diciendo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y aquellos que adoran en él, pero deja fuera el patio que está dentro del área del templo y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. Como veremos, 42 meses es aproximadamente 3 años y medio. Cuando se refiere a 42 meses, se está refiriendo al reino del mal. Apocalipsis 13 le muestra cuando la abominación desoladora tiene lugar. Leamos Apocalipsis capítulo 13 y vamos a ir al verso 3. Apocalipsis 13, en el verso 3, dice así: pero su herida mortal fue sanada, refiriéndose a la bestia. Sigamos en el verso 5. Y una boca hablando grandes cosas y blasfemias le fue dada, y autoridad le fue dada para continuar por 42 meses. El mismo tiempo, significando el reino del mal. Vayamos ahora a los dos testigos. Esto es importante, y examinaremos en las Escrituras quiénes son los dos testigos, porque tenemos una pista en Apocalipsis y tenemos una pista en el libro de Zacarías. Ponemos las dos juntamente y nos dicen quiénes eran ellos, no por nombre exacto, sino por oficio. Entonces, volvamos a Apocalipsis 11 y leamos en el verso 3. Apocalipsis 11, verso 3, dice así: y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán 1260 días, vestidos de cilicio. ¿Por qué es diferente en el cálculo de los dos testigos que en el cálculo de los gentiles pisoteando las cortes y el poder de la bestia de Apocalipsis 13? Mucha gente piensa que esto es exactamente el mismo periodo de tiempo. Pensemos acerca de esto por un minuto. Tenemos un esquema, un cuadro, mostrando todas estas cosas. Y en la cara opuesta del esquema tenemos un calendario. ¿Por qué es esto diferente? Bueno, este periodo es justo, no malo, y ambos no terminan al mismo tiempo. Y verá eso en el esquema. Leamos en el verso 11. Entonces, después de los 3 días y medio, esto es, de ser asesinados, sigamos, el espíritu de vida de Dios entró en ellos, y se pararon sobre sus pies, y gran temor cayó sobre aquellos que estaban mirándolos, y ellos escucharon una gran voz desde el cielo decir: vengan acá arriba. Y ascendieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron subir. Luego habla acerca de un terremoto en el verso 13. Sigamos al verso 14. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene inmediatamente. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta. Ellos están subiendo en el aire. Eso termina el segundo ay. El tercer ay comienza con la séptima trompeta. ¿Y qué es la séptima trompeta mientras cuenta hasta 7? Es la última trompeta, ¿cierto? Sí, en verdad. Dado que sabemos que la resurrección tiene lugar en Pentecostés, ellos tienen que ser resucitados a la vida eterna aquí. Son levantados en el aire y luego probablemente son cambiados instantáneamente en su camino hacia arriba, tan pronto como suene la trompeta. La resurrección, siendo en Pentecostés, nos dice que el ministerio total de los dos testigos fue de 1260 días, más 3 días y medio, porque aunque sus cuerpos muertos estaban allí, aún estaban dando testimonio. Al final de los 1263 días y medio, en Pentecostés, son resucitados. Es cuando la resurrección tiene lugar. Entonces, vaya atrás en el esquema. Y esto vuelve antes que el poder de la bestia tenga la herida mortal, que es sanada, y luego entra el Santo de Santos y dice que Él es Dios. Hay dos razones del porqué de esto. Descubrí también esto, porque veremos en el libro que está a punto de salir los tiempos señalados del Mesías. Veremos cuando éste salga que esto es cuando sus ministerios terminan. Pero ¿cuándo llega la bestia a su fin? Después de 42 meses. No sabemos cuándo Él comienza. La clave está en estas cosas. Si usted no sabe dónde comienza, luego, si usted sabe por los días santos cuándo termina, entonces puede contar hacia atrás y consigue una estimación razonablemente precisa de cuándo comenzó. Asimismo con la bestia. Sabemos que Él entra al comienzo de los 7 años. Luego, en la mitad de los 7 años, Él recibe una herida mortal. y continúa 42 meses después de eso. ¿Cuándo se cumple su fallecimiento? ¿En qué día Jesús y los santos ponen sus pies en el Monte de los Olivos? En el día de trompetas. Están descendiendo. Vayamos y leámoslo. Apocalipsis 19. Y vamos a comenzar a leer en el verso 19. Apocalipsis 19, verso 19. Dice así: Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra quien se sienta sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue tomada, y con él el falso profeta, quien obraba milagros en su presencia, por los cuales había engañado a aquellos que recibieron la marca de la bestia y a aquellos que adoraron su imagen. Aquellos dos fueron echados vivos dentro del lago de fuego, el cual quema con azufre. ¿Cuándo mueren? En trompetas. Entonces cuente 42 meses atrás desde trompetas. ¿Y a dónde llega? ¿No es interesante? Justo en la mitad de los 7 años. Yo usé el calendario hebreo calculado para el esquema. Y dado que Dios usó el calendario hebreo calculado, porque Él lo dio, y la muerte de Cristo en la Pascua del 30 después de Cristo fue establecida desde la fundación del mundo. ¿No nos dice esto que Dios usa el calendario hebreo calculado en el cumplimiento de las profecías? Si usted va a tener una estructura de los días santos, ¿no debería usar el calendario hebreo calculado? Sí, en verdad. Entonces, lo que esto hace es que tiene a los dos testigos comenzando cerca de 3 meses y medio antes de que la bestia reciba la herida mortal. Y cuando él vuelva a la vida en ira y odio hacia los judíos, él detiene los sacrificios de ser ofrecidos. En el esquema que desarrollé para mostrar todas estas profecías diferentes de Daniel y Apocalipsis, lo que pasó fue esto. Es muy posible, porque no podemos calcular exactamente la secuencia de años. Entonces, lo que hice fue esto. Dije que el final en trompetas es el fin. Proyectemos a partir de allí. Cristo y los santos están sobre la tierra. Satanás es removido. ¿Es esto el final del ciclo de tiempo de 19 años y el comienzo de un jubileo? ¿No pensaría usted que el jubileo se ajustaría por la tierra siendo salvada de Satanás el diablo y el establecimiento del reino de Dios? Sí, en verdad. Cuente hacia atrás, desde allí, usando el calendario hebreo calculado, y todos los años ajustan. Y el año 19avo del ciclo de tiempo de 19 años es un año bisiesto que tiene 13 meses. Esto da otros 30 días para que estos eventos tengan lugar. Usted no puede tener esto a menos que use el calendario hebreo calculado. Hemos establecido cuando los dos testigos serán resucitados, contando hacia atrás desde el tiempo de la resurrección, el cual es Pentecostés. Cuente hacia atrás 1263 días y medio, y tiene el comienzo de su testimonio. Adivine cuándo cae eso. Noviembre, justo antes del invierno. Adicionemos algo pequeño aquí, lo cual es esto. Mateo 24, pongamos esto juntamente. Jesús dijo: Cuando vean la abominación desoladora, huyan al lugar desolado. Los dos testigos vienen en noviembre, 3 años y medio a la resurrección, cuando ellos comienzan. La abominación desoladora no tiene lugar sino hasta alrededor del tiempo de la Pascua. ¿Qué tiempo para detener los sacrificios para los judíos, cierto? ¿Qué tiempo? Creo que es por eso que él recibe la herida mortal. Creo. Si los judíos estuvieron tan bravos con Pablo, y tuvieron toda una compañía de hombres jurando hasta la muerte que ellos lo iban a matar, piense lo que pasará. Después de que ellos tengan su templo, después de que finalmente tengan el sacerdocio funcionando y vayan a tener la Pascua con los corderos de Pascua. Y viene aquí la bestia al templo, detiene los sacrificios, dice que él es Dios. Y creo que justo después de eso, ¡bang!, recibe la herida mortal, justo después de la Pascua. Cuando aquellos que están en Jerusalén y Judea vean al hombre pecado, el hijo de perdición, ir al santo de santos y al templo, ellos deben huir a las montañas. Deben estar allí 3 años y medio también. Todas estas cosas se enlazan juntamente. Creo que encontrará esto muy interesante cuando lo hacen. Volvamos y terminemos la situación aquí de los dos testigos. Volvamos a Apocalipsis 11, al verso 3. Apocalipsis 11, verso 3. Dice así: Y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán 1260 días, vestidos de cilicio, sin limosinas, sin vestidos. No creo que vayan a estar recibiendo muchos cortes de cabello en ese tiempo. ¿Y usted qué cree? Puede imaginar yendo a la peluquería y decir: Bueno, debo salir y hacer algunas profecías mañana. ¿Podría por favor cortar el cabello encima de mis orejas un poquito? Y sea cuidadoso. No deje que mi barba sea redondeada en las esquinas. No, vestidos en cilicio. Note esta descripción, muy interesante. Sigamos leyendo. Estos son los dos árboles de olivo y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Aquí hay una pista, los dos árboles de olivo. ¿Cómo pueden hombres ser árboles de olivo? Veremos la razón en un poquito. Ellos no son árboles de olivo. Ellos reciben el poder del Espíritu de Dios más allá de toda medida que hayamos conocido. Sigamos. Y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Entendamos algo aquí. ¿Dónde tenemos algo que habla acerca de candelabros? Apocalipsis 1, en el verso 10. Dice así: Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí una fuerte voz, como una trompeta detrás de mí, diciendo: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y lo que ves, escribe en un libro y envíalo a las iglesias que están en Asia, a Éfeso y Esmirna, y a Pérgamo y a Tiátira y a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Hemos tenido muchos sermones sobre esto. Queremos observar lo de los dos candelabros, aquí por tan solo un minuto. Sigamos en el verso 12. Y volteé a ver la voz que habló conmigo. Y cuando volteé, vi siete candelabros de oro. Estos no son representados en el templo por el menorá, con siete lamparillas en él. El menorá es un único candelabro que es alargado y tiene unas pequeñas copas. Las pequeñas copas eran una clase de pequeñas o medianas campanillas con un pequeño borde al final que salía como para verter. Pero en lugar de verter lo que era, ellos ponían una mecha en esta pequeña copa y la llenaban con aceite de oliva. Entonces, el sacerdote la encendería cada noche después del ocaso. Luego las apagaban en la mañana. Estas no son los siete candelabros. Son totalmente separados y les mostraré la diferencia justo aquí. Leamos, verso 13. Y en el medio de los siete candelabros, uno como el Hijo de Hombre, vestido en una prenda, alcanzando los pies, y ceñido por el pecho con una coraza de oro. De pie, justo en la mitad de ellos, está Cristo. ¿Qué clase de formación sería esta con los siete candelabros? Tendría que ser un círculo. Si fuera lineal, usted no puede pararse en medio de ellos, a menos que usted esté de pie encima del candelabro de la mitad. Apocalipsis 4, en el verso 5, nos dice acerca de las siete lámparas. Hablando acerca del trono de Dios, donde Dios está sentado, donde también hay 24 ancianos, etc. Leamos Apocalipsis 4, en el verso 5. Y procediendo del trono habían luces y truenos y voces y siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. He dado un sermón sobre esto, el Espíritu Santo de Dios y los siete espíritus de Dios. ¿Qué hacen estos siete espíritus? Sigamos leyendo. Estaban ardiendo delante del trono. ¿Dónde está el candelabro para el templo? Justo antes de la entrada al Santo de Santos. Apocalipsis 5, en el verso 6, nos muestra esto. Vayamos allá. Apocalipsis 5, verso 6. Dice así. Luego vi, y he aquí, delante del trono y las cuatro criaturas vivientes y delante de los ancianos, estaba de pie un cordero, como habiendo sido muerto, teniendo siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios. Esto va justo atrás, Apocalipsis 4:5. Sigamos. Los cuales son los siete espíritus de Dios que son enviados a toda la tierra. Así es como Dios y Cristo mantienen registro de lo que pasa en la tierra. Luego, dice allí atrás, puede poner en el margen Primera de Crónicas 16, donde dice que los ojos de Dios van de aquí para allá en la tierra, buscando a aquellos que lo están buscando. Entonces, ese es el primer contacto que la gente tendría con Dios. Aquí usted está en el medio de la nada y dice: Oh Dios, ayúdame. ¿Cómo sabe usted que eso es respondido? Los siete espíritus comunicarán esto a Dios. Sin embargo, Dios lo trabaja, Él guarda registro de esto. Mira lo que usted está haciendo. ¿Es realmente serio y está realmente buscando a Dios? Entonces, Dios comienza a tratar con usted. Las siete lámparas están representando ahora las siete iglesias. Leamos nuevamente en Apocalipsis 1 y leamos el verso 20. Apocalipsis 1, en el verso 20, dice: El misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y los siete candelabros de oro es este. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros que viste son las siete iglesias. Apocalipsis 11. Los dos testigos. No pueden ser las iglesias, porque ellos son sólo dos. Y todas las iglesias, y podemos ver esto más y más, que como Dios observa sobre la tierra, todas las siete iglesias están vivas y funcionando sobre la tierra hoy. Y usted puede ver las actitudes, incluso puede ver algunas de las organizaciones y las actitudes que tienen. Creo que es muy interesante que los adventistas del séptimo día proclamen que ellos son los laodicianos. Pero el rastro de ella va atrás, a Tiatira. Ya Tiatira tenía la mujer Jezabel, la profetisa. ¿Cuál ha sido el gran castigo de Israel de los Alpes, Tiatira y los adventistas del séptimo día? La Iglesia Católica Romana, la cual es representada por Jezabel. Y los adventistas también tienen mujeres predicadoras y evangelistas. Muy interesante. Ellos dicen que son laodicianos, pero creo que son Tiátira. La misma cosa, comen cosas sacrificadas a ídolos, tienen algo muy similar a la misa católica. No tienen la Pascua, toman comunión el primer sábado de cada trimestre. Usted no puede encontrar eso en la Biblia. Jesús no dijo, hagan esto en memoria de mí. El primer sábado de cada trimestre de acuerdo al calendario romano. Dios no usa el calendario romano. Tenemos que coordinar lo que el calendario hebreo calculado indica en días dentro del calendario romano. Entonces, los dos candelabros. Volvamos a Apocalipsis 11, al verso 4. Apocalipsis 11, verso 4. Dice así. Estos son los dos árboles de olivo y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Ellos deben ser las dos luces brillantes de Dios en el mundo en Jerusalén, justo al comienzo de la tribulación. ¿Quiénes serán? El hombre que dijo que era uno ya no lo es. Sus 1260 días han terminado. Él olvidó, cuando salió con su historia, que solo iba a tener 1260 días. Tal vez esto pudo haber ocurrido en el día 1260, pero él no murió. Y recuerde, esté seguro que sus pecados lo hallarán. Como dice en Números 32, 23. De hecho, voy a leer aquí la noticia que salió en el periódico. Dice así, ministro local acusado de evasión de impuestos. Un ministro de Union, Kentucky, fue acusado el jueves por un juez federal por intentar evadir miles de dólares en impuestos de renta. La acusación alega que Ronald Wayland, de 62 años, intentó evadir impuestos en la cantidad de $357,065 en un periodo de 5 años, comenzando en el 2005. Los actos alegados de evasión de Wayland incluían llenar la declaración de impuestos disminuyendo significativamente su ingreso, usar fondos de la iglesia para gastos personales, falta de declarar esos fondos como ingreso en su declaración de impuestos, falta de reportar la existencia de una cuenta bancaria en Suiza. Esto fue publicado el 10 de noviembre del 2011 por Ethan Goldsmith y aparece en www.fox19.com. ¿Qué aprobaron hace 2 años? Establecieron un acuerdo con Suiza que todos los ciudadanos americanos que tuvieran cuentas en bancos suizos serían reportados. Así es como lo cogieron. Escuchen, nadie se va a parar y decir, yo soy uno de los dos testigos y salir con eso. No va a pasar. Dios va a seleccionarlos, porque están directamente bajo Dios. Esto no va a ser nada que una iglesia vaya a hacer. No creo que haya ministros en las iglesias de Dios quienes estarían deseosos de estar en silicio y cenizas por 3 años y medio y profetizar en la cara de la bestia y en la cara del falso profeta, descendiendo fuego del cielo. Pero vemos lo que ellos van a hacer. Vayamos al libro de Zacarías y veamos quiénes son. Recuerde lo que decía allí, los dos árboles de olivo. Como veremos, Dios profetizó quiénes serían ellos. Esto fue mostrado a Zacarías. ¿Con qué termina Zacarías 14? Cristo y los santos regresando a la tierra, ¿correcto? Y habla acerca de la batalla y la guerra que va a tener lugar, ¿correcto? Donde esa arma secreta de Dios, la cual es que todos aquellos quienes están peleando contra Él van a estar de pie allí y toda su carne va a caer de sus huesos. Esas son profecías de cosas en el fin. Esto también habla de la conversión de los judíos en Zacarías 12. Vayamos entonces a Zacarías capítulo 3. Y vamos a leer en el verso 1. Zacarías capítulo 3, en el verso 1. Dice así: Y él me mostró a Josué, el sumo sacerdote, de pie delante del ángel del Señor, y Satanás de pie a su mano derecha para resistirlo. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿Puede el Señor reprenderte, Satanás? ¿Puede incluso el Señor, quien ha escogido a Jerusalén, reprenderte? ¿No es este un hierro arrancado del fuego? ¿Salvado de qué? De cometer el pecado imperdonable. Sigamos leyendo. Entonces Josué estaba vestido con ropas inmundas y se paró delante del ángel. Las ropas inmundas representan el sacerdocio actuando con las tradiciones de los judíos en vez de con las leyes de Dios. También representan que él no estaba convertido hasta ese momento. Sigamos leyendo. Verso 4. Y él respondió y le habló a aquellos que se pararon delante de él, diciendo: Quiten las ropas inmundas de él. Y a él le dijo: He aquí, he hecho tu iniquidad pasar de ti, y te vestiré con túnicas ceremoniales. Veremos que cuando ellos comiencen su ministerio de los dos testigos, él no va a vestir túnicas ceremoniales. ¿Por qué? Porque el templo ha sido profanado. Entonces, él está en el oficio antes de la abominación desoladora. No sabemos cuánto antes de que tenga lugar esto, comienzan ellos los sacrificios y los sacerdotes estén trabajando. Sigamos en el verso 5. Y dije: Coloquen una mitra limpia sobre su cabeza. Y ellos colocaron una mitra limpia sobre su cabeza y lo vistieron con ropas. Y el ángel del Señor se paró cerca. Y el ángel del Señor encargó a Josué diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos: Si caminas en mis caminos y si guardas mi encargo, entonces tú juzgarás también mi casa y guardarás también mis patios, y te daré lugares para caminar entre estos que están presentes. Luego, esto armoniza para la advertencia del tiempo final. Sigamos leyendo. Oye ahora, oh Josué, el sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, porque ellos son hombres simbólicos, porque he aquí, yo produciré mi siervo, la rama. Esto es Cristo. Entonces, esto tiene que ser en el tiempo, justo antes del regreso de Cristo. Él dice: Traeré mi siervo. Sigamos, verso 9. Porque he aquí, la piedra que he colocado delante de Josué, sobre una piedra hay siete ojos. Nuevamente tenemos los siete ojos, siete espíritus. Sigamos. He aquí, grabaré su grabado sobre ella, dice el Señor de los ejércitos, y removeré la iniquidad de esta tierra en un día. En ese día, dice el Señor de los ejércitos, ustedes llamarán cada hombre a su prójimo para sentarse bajo la vid y bajo la higuera. Esto es el milenio, ¿correcto? Entonces, todo esto tiene lugar justo antes, con la excepción del empalme con el milenio. Pero ellos son resucitados, y por supuesto, no sabemos qué función van a servir después que sean resucitados y sean seres espirituales. Vamos a ver algo muy interesante aquí. Esto nos ayudará a identificar los dos árboles de olivo. Vayamos a Zacarías capítulo 4. Y leamos desde el verso 1. Zacarías 4, en el verso 1. Dice así: Y el ángel que habló conmigo vino de nuevo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿Qué ves? Y yo dije: Veo, y he aquí un candelabro todo de oro, y un tazón sobre su parte superior, y sus siete lámparas sobre él. y siete tubos a las siete lámparas sobre su parte superior. Aquí tenemos las siete lámparas. Sigamos. Y dos árboles de olivo junto a él, uno al lado derecho del tazón y el otro al lado izquierdo de él. Esto es algo tremendo. Esto es justo delante de Dios. ¿Cómo trabaja todo esto? Tenemos que verlo. Sigamos en el verso 4. Y respondí y hablé al ángel quien hablaba conmigo diciendo: ¿Qué son estos, mi señor? Entonces el ángel quien hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿Sabes qué son estos? Y dije: No, mi señor. Entonces él respondió y me habló diciendo: Esta es la palabra del Señor a Zorobabel diciendo: No por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién era Zorobabel? Tiene al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Zorobabel era el gobernador de Judea, después que volvieron de Babilonia. Pero tenemos los dos árboles de oliva junto a esto, justo al lado de la fuente del Espíritu de Dios. Leamos, verso 7. ¿Quién eres tú, oh gran montaña? Delante de Zorobabel llegarás a ser una llanura, y él dará a luz la piedra angular con gritos: Gracia, gracia a ella, trayendo salvación al mundo. Sigamos. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo: Las manos de Zorobabel han colocado el fundamento de esta casa, sus manos también la terminarán. Y tú sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Ellos terminaron la construcción del segundo templo, eso es cierto. Sigamos leyendo. Porque ¿quién ha despreciado el día de cosas pequeñas? Porque se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos del Señor, los cuales corren de aquí para allá a través de toda la tierra. Esto enlaza justo con Apocalipsis 4 y 5. Los siete ojos están tallados en la piedra, no son los siete espíritus de Dios que van de aquí para allá en la tierra. Ellos solo simbolizan eso. Sigamos en el verso 11. Y respondí y le dije: ¿Qué son estos dos árboles de olivo, al lado derecho el candelabro y en su lado izquierdo? Y respondí de nuevo y le dije: ¿Qué son las dos ramas de olivo junto a los dos tubos de oro, vaciando el aceite de oro de ellas mismas? Y él me respondió y dijo: ¿No sabes qué son estos? Y dije: No, mi señor. Y él dijo: Estos son los dos ungidos, quienes están de pie por el Señor de toda la tierra. Esto nos dice la respuesta que estos tienen que ser un tipo de los dos testigos. Lo que nos dice que, ¿de dónde viene uno de los dos testigos? El sumo sacerdote. ¿De dónde viene el otro testigo? El gobernador. Y puede ver con el establecimiento de hoy la forma como es en Jerusalén, puede tan solo imaginarse cómo esto puede estar allí. Ellos tienen el templo listo, seleccionan el sumo sacerdote y luego Dios interviene en sus vidas y ahora ellos entienden lo que va a pasar. Dios los convierte, Dios los hace el poder de la tierra. Ellos necesitan mucho del Espíritu Santo de Dios y también los siete ojos. No necesitan los siete ojos ellos mismos, sino para que Dios pueda llevar adelante todo lo que Él está haciendo. Él va a usar los siete ojos que tiene para asegurarse que todo es hecho como sus ministerios deben ser llevados adelante. Veremos que hemos respondido la pregunta: ¿Quiénes son los dos árboles de olivo? Son los dos ungidos que están de pie delante del Señor de la tierra. En Apocalipsis 11:4 dice: Estos son los dos árboles de olivo y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Exactamente el mismo lenguaje como vimos allí atrás en Zacarías 4, viniendo directamente de Dios, no a través de ninguna estructura de iglesia. Pueden imaginarse toda la politiquería que tendría lugar si el así llamado apóstol de la iglesia dijera: bien, ahora nos estamos acercando al final, y creo que este es el tiempo en el que yo selecciono los dos testigos. Y tienen a todos los evangelistas allí maniobrando y diciendo: soy yo, soy yo. Dios va a hacerlo. Él lo seleccionará supernaturalmente. Pase ahora a la siguiente pista.